Le preguntaba a la profe ahí, a Mónica Barona, como le digo, Peter Bark. Peter Bark, a Peter Bark que va a venir a Uruguay. Ahora les cuentan quién es Peter Bark, que va a visitar Uruguay. ¿Quién le cuenta? Bueno, Gabriel Kirch está con nosotros, obviamente en su columna. Una ronda con personas que han venido varias veces aquí a No Toquen Nada. Mónica Barona, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás? Ahora Gabriel cuenta un poco de la trayectoria de Mónica, pero la hemos recibido últimamente algunas veces. Y Antonio Pereira, que también ha estado acá. Antonio, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar. ¿Están contentos con la llegada de Peter Bark?
Sí, muy contento.
Bueno,
muy
tienen
contento.
Que trasladarle a la audiencia esa alegría que tiene y la importancia de Bark ahora, ¿no? Eso sería lo fundamental.
Bueno, yo diría esto. Para empezar, la semana que viene, y un poco por eso están acá Antonio y Mónica, viene una de las principales figuras de la historiografía contemporánea, ¿no? Peter Burke, decimos nosotros cuando recomendamos la lectura, porque se escribe Burke, pero es Bark, ¿no? Que es un historiador polifacético, ¿no? Tiene diferentes capas y superposiciones de temas culturales, mediáticos, también vinculados con la difusión. Hoy le hablamos de la historia global, pero él la trasciende, ¿no? Que además tiene una larguísima trayectoria y es como hace algunos años nos pasó, yo ahí era recién egresado docente, pero cuando vino Hosban a Uruguay, ¿no? Que es un recorrido, dio seminarios, charlas, y ya era una figura consagrada, más de la historia política.
Cuando vino
Hosban vino a comienzos del siglo XXI, ¿no?
En el 99.
Estaba terminando el siglo XX.
Vino a presentar la historia del siglo XX.
Claro, y había escrito.
Pero ella se había terminado.
Claro,
el siglo XX.
Exactamente. Lo venía a presentar el libro y parte de la discusión era qué pasó después. Decía, sí, en ese momento. Porque era el problema de la guerra de Yugoslavia.
Ah, mira. Bueno, y Peter Burke gemelas y demás.
Ah, bueno, ahí lo
empezó
sabíamos,
a complejizarse, ¿no? Aquel siglo corto que nombraba Job. Así que no sabemos qué siglo vino Job, ¿eh? Pero vino en el 99.
Según él, en el 21.
Para él viene el 21. Yo que comienza el 21, según Job. No, no importa. Bueno, pero Burke no tenemos tantos problemas con la periodización, porque en realidad lo que ha hecho es incorporarle nuevas miradas a la historiografía. Y bueno, tanto Antonio como Mónica, bueno, en este caso. Son dos referentes, Mónica, bueno, el año pasado estuvimos, son dos doctores en historia de formación muy, muy versada, pero sobre todo en historia de los medios de comunicación, Mónica, con su tesis sobre la radio, que la disfrutamos tanto el año pasado, ¿no? Y bueno, y Antonio está encaminando la tesis de doctorado con el archivo sonoro, y bueno, siempre decimos que es el historiador de los cassettes, a nosotros nos gusta mucho porque, ¿no? Más en radio se vincula a pila, pero bueno, pero además, ellos como otros colectivos, porque, la llegada de Burke tiene un anclaje muy importante para la Cátedra de Historia y Medios de la FIC, pero también es una invitación colectiva del área social, de las maestrías de la universidad. Es de la Universidad de la República la invitación, y está trabajando, bueno, también gente de Bellas Artes, de todo, digamos, el sistema universitario para recibirlo, ¿no? Y bueno.
Bueno, que no, vamos a preguntar a Mónica, vamos a preguntarle a Antonio, ¿quién es Peter Bark? Para quien no tiene ni idea de quién es este historiador, y bueno, y después de saber quién es, ¿por qué la relevancia y la importancia?
Ahí está. Bueno, estamos realmente sumamente contentos en la Universidad de la República. Yo quiero señalar además acá un reconocimiento muy grande a la impulsora de esta idea, que fue la historiadora Isabel Yebor, que trabaja en el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, del AGU, que tomó la iniciativa, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y por qué no invitamos a Peter Bark? ¿No? Burke, como le decimos habitualmente aquí, nos tenemos que acostumbrar porque en este momento está viajando y queremos decirle como corresponde a él, pero en realidad nosotros le decimos así. ¿Por qué no? Y la verdad es que lo invitamos originalmente, dijimos, bueno, con una charla por Zoom nos conformamos, pero él quiso venir. Es una persona que nació en 1937, o sea, hasta ahí tiene 86 años. Viene con su esposa, María Lucía García Payares, que también es historiadora, ¿no? Los dos son historiadores y los dos van a estar trabajando. Peter Bark tiene una trayectoria enorme, es profesora emérito de Cambridge, actualmente reside junto con su esposa en Cambridge, y ha dado conferencias, investigaciones a lo largo de todo el mundo. Pero cuando digo todo el mundo, estoy diciendo todos los continentes, ¿no? O sea, no es solamente Europa, que es lo que habitualmente se dice.
Sí, en Europa, especie, Estados Unidos, es todo
exacto,
el mundo.
Estados Unidos, Asia, África, ¿no? Sus obras, que son más de 30, han sido traducidas a más de 30 idiomas. Es una persona, pero eso solo no garantiza. A mí me parece que garantiza mucho si lo pensamos en que ha renovado desde sus primeras obras en la década del 90 en adelante, o antes, ¿no? Porque en realidad empezó antes, perdón, su primera gran obra es de 1978, Cultura Popular, en la Europa Moderna. Entonces, lo primero que uno llama la atención es decir, bueno, ¿qué es lo que viene a aportar este hombre a lo largo de todas sus obras, ¿no? Viene a aportar, primero, que la cultura no es una cuestión de algo que es clásico en la historia de pensar política por acá, economía por acá, cultura por allá, ¿no? O sea, integralidad. Y la cultura no es solamente una obra en un museo, un ballet, ¿no? O sea, la cultura en un sentido general. Entonces, introduce la noción de historia de cultura popular. Entonces, ahí cambia y renueva y apadrina. Entonces, esa obra que abarca varios países y que tiene 300 años, porque tiene una mirada larga sobre los procesos, nos permite pensar fenómenos contemporáneos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la cultura? ¿Quiénes, ¿no? Trabajan en esa cultura? Y a su vez de esa investigación, él desarrolló otras áreas de conocimientos y otras formas de pensar la historia, ¿no? Por ejemplo, su trabajo sobre Luis XIV. Uno dice, bueno, el gran rey francés. Bueno, pero él lo estudia, no solamente desde lo político, sino que lo estudia desde las imágenes y desde la política que se puede ver en sus imágenes, en la iconografía, en los asesores políticos, ¿no? Entonces ahí viene después
muy complementario a propósito del Rey Sol, el Rey Bailarín, sí. La academia, tal la danza cual. Que fundó y el legado cultural, sí, de Luis XIV.
Tal el cual. Ballet de la noche que escenifica el momento en el que se impone sobre todo los nobles e instala el absolutismo.
Tal cual, lo escuché, me pareció magnífico. Pero digo, lo que es interesante es cómo él va integrando después, por ejemplo, visto y no visto, ¿no? Ese juego de decir qué reproducen las imágenes, bueno, en fin, una cantidad de obras, pero que tienen un común denominador que yo uh-huh. quiero señalar, y ya le doy la palabra a Antonio, que es su historia polifónica. Muchas voces, en serio, ¿no? O sea, muchas voces en lo social, no solamente un grupo, sino todos, ¿no? Grupos sociales del campo, de la ciudad, hombres, mujeres, mayorías, minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas regiones. Él es un polifónico también de las miradas, de cómo conviven hoy historias diferentes. No es solamente la historia clásica, política o económica, reivindica la historia cultural, reivindica las pequeñas historias, la microhistoria, o la historia total, al estilo Brodel, que él también tiene esa aspiración de ir construyendo no solamente pequeñas historias, sino una gran interpretación, ¿no? Que es lo que él toma, por eso, periodos largos. Entonces, esa polifonía, esa pluralidad, que en cierta manera, y acá un dato personal de su historia que a mí me pareció muy interesante, y es que él es hijo de un padre católico irlandés y de una madre judía polaca. Entonces él vivió en su historia las dos tradiciones culturales, siendo cuenta
de la periferia de Europa Central, ¿no?
Exacto.
De los dos lados.
Exacto. Y después dice, fui a hacer el servicio militar que le tocó, fue de las últimas generaciones que le tocó el servicio militar, y me mandan a Singapur. Ahí conoce otra realidad, pero además en el comedor podía quedarse con todos los ingleses, o podía ir también a la zona donde estaba de todo el mundo, ¿no? El Imperio Británico, de todas partes del mundo. Esa visión global, yo creo que lo formó en esa apertura cultural auténtica, ¿no? Esa mirada, permeó esa mirada que cautiva. Uno lee sus libros y los va siguiendo y va encontrando esa mirada polifónica auténtica, no impostada, auténtica.
Sí, si él no cree que hay una cultura superior a otra, ni que hay un grupo social que es ideal y los otros son malos, o tiene permanentemente como un caleidoscopio de perspectivas que se suman, que son enriquecedoras.
Y ahora vamos a preguntar sobre libros, ahora por lo menos para que alguno de esos libros de los tantos que del 78 dijiste su
sí,
primera gran obra.
Más.
O sea, claro,
sí,
por eso.
Sí.
Por lo menos alguna guía para quien nunca ha leído a Peter Berg. Antonio Pereira, a propósito de esta visita a Uruguay.
Bueno, en realidad yo voy por otro lado, voy a elegir otro lado, que es lo que siempre hago. Pero bueno, en realidad él tiene un... A mí me parece que si les gusta Sherlock Holmes, tienen que escuchar o leer a Peter Berg. ¿Ah? Él dice que los historiadores somos como Sherlock Holmes. ¿Ah? Sus libros discurren sobre esta idea de analizar fuentes y conectar, ¿sí?, hechos y elementos en los procesos que son un proceso de descubrimiento a medida que uno lo va leyendo. ¿Ah? Yo te lo digo como lector, no historiador. A veces nos cuesta mucho pensar esta idea de, bueno, uno dice, bueno, un historiador, es un bodrio, ¿no? El tipo es muy bueno, es muy entretenida su lectura, además de académicamente muy poderosa. Visto y no visto, el libro que mencionaba Mónica, que es un libro que trabaja sobre los usos de la imagen, el análisis de la imagen y los contextos en los que se producen esas imágenes y cuál es la información que podemos obtener de ahí. Es un libro que es fantástico. Todos aquellos que trabajamos con medios, que trabajamos con imágenes, es un libro que es clave. Pero alguien que quiere entrar, yo creo que a la lectura de Peter Berg, a mí, yo creo que es un libro fantástico. Uno lo lee y se va devorando los capítulos porque va eligiendo distintas imágenes iconográficas claves, la del miliciano en la Guerra Civil Española, es decir, y las va analizando, pero a su vez la va conectando con otras fuentes. ¿No? Entonces, bueno, yo tengo esta imagen que la veo de esta manera, tengo que mirarla de esta forma, hay un análisis formal, ¿sí?, de la imagen, pero además conecta con, bueno, ¿qué pasaba con lo que decían determinados medios de prensa en ese momento? ¿Qué pasa con este otro análisis de lo que sucede en el contexto de ese avance durante la Guerra Civil Española? Entonces, me parece que, a mí al menos, es uno de esos autores que... Yo lo recomendamos siempre, digo, lo recomendamos para nuestros estudiantes, si está escuchando alguno.
De los medios.
Claro, porque, claro, lo tiene que leer, pero más allá de eso, es un libro que es extremadamente atractivo. Historia Social de los Medios, que es un libro que escribe en colaboración con Asa Briggs, que es otro historiador muy copado, que es el análisis, ¿no? Se llama de Gutenberg a Internet, donde ellos hacen un recorrido, donde analizan, sí, el desarrollo de los medios de comunicación, pero no solamente como una sucesión de eventos tecnológicos, una cronología tecnológica, bueno, primero vino esto, después vino la radio, después, sino que en realidad discurren sobre esta idea, que creo que es lo interesante, o al menos para nosotros es lo interesante, que es cómo los medios se construyen en torno a ciertos contextos históricos determinados y a la interrelación entre ciertos grupos sociales, ciertas pautas tecnológicas, ciertas brechas tecnológicas que se superan y ciertas construcciones culturales que hacen que esos medios tomen relevancia y se transformen en medios masivos. Es decir, ese es otro libro que es fantástico. Yo creo que la Historia Social del Conocimiento es buenísimo. A mí me gustó mucho más el tomo 2 que el 1, que va...
Bueno, pero en Historia Social de los Medios hay una anécdota, pero que... Aparte yo al escucharlos a ustedes y pensar en Burke, también pienso en poner las columnas de Leo Barisoni, ¿no? Como es que te hacen ver de otra manera las cosas. Y Leo trabajó en una columna, me acuerdo, los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? Y lo que hace Burke con eso de lo que se filmó y lo que se televisó, que es increíble, ¿no?
Exacto. Porque en realidad, si yo miro, la brecha tecnológica que permitía televisar en el 36, los Juegos Olímpicos de Berlín se televisaron. La pregunta es quién los vio.
No había teles.
Estaban peleando los nazis para que la gente tuviera radios entonces, en esa época.
Pero se toman el trabajo de televisar, todo el mundo, se hace todo. ¿Está? Es decir, pero...
No, y quizá Leni Riefenstahl no solo hubiera sido cineasta.
Claro, claro. Es decir, entonces, ahí es cuando me empecé a discutir, bueno, y cuando me dice, bueno, ¿qué pasa con la televisión? Y uno empieza a articular con la televisión en la posguerra, Estados Unidos, la segunda posguerra, ¿no? Es decir, Estados Unidos, cómo se va masificando, es decir, cómo se empieza a transformar lentamente en un proceso donde empiezan a interactuar elementos sociales, elementos tecnológicos de una brecha que se había superado y daba permitía que eso sucediera, pero además como eso comienza a generar ciertas prácticas, ciertos elementos, ciertas rutinas que hacen que la televisión se termine transformando en un medio de comunicación de masa. Es decir, cuando yo le digo a alguien, bueno, ahora ya los medios han cambiado, ¿no? O sea,
otra vez.
Pero sí. Yo le decía a alguien, bueno, me voy porque empieza la comedia. Es decir, ese medio construyó una rutina. O me voy porque arranca el informativo, ¿no? Acá los que tenemos algunos años, los suecos capaz que no le tocó, pero no,
es como en el libro de Luciano Álvarez,
los héroes de 7:30, ¿no? 7:30 de la tarde, yo me acuerdo en mi casa, no volaba una mosca, porque
claro, pero te tira pistas para tratar de interpretar los fenómenos del presente también, porque hoy hay otras rutinas en los chiquilines y en nosotros también con los celulares y con dispositivos que
es un autor y un conferencista vigente, digamos, no estoy hablando de que bien está o no bien está, porque no lo conozco, sino que se está metido en los temas de actualidad, en la discusión de la actualidad, alguien que ha estudiado tantas décadas los cambios de la comunicación.
Sí. Eso es asombroso, es la fantástico. Capacidad de hacernos vivir el presente cuando está estudiando de repente el Renacimiento. O está diciendo, bueno, estamos viviendo una explosión de la información en este momento, bueno, hace unos años, ya unas décadas. Sí. ¿Y qué pasó con la imprenta en el siglo XVI? O sea, estamos capaz que en la intensidad. Por ejemplo, está hablando en las funciones del lenguaje, hay un libro precioso, Hablar y Callar, ya está en el título, Funciones Sociales del Lenguaje, también usado mucho en clase, y uno dice, bueno, toda la discusión actual del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, bueno, vamos a mirar en la historia, pero él no estaba pensando en eso, lo que pasa es que es un agudo observador de la realidad. Él dice, la historia se produce cuando uno mira problemas contemporáneos y hace preguntas contemporáneas, pero la respuesta está en el pasado, uno no puede hacer anacronismo. Dice, el interés que hay ahora por la historia del medio ambiente está ligado a que estamos viviendo el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, cómo los problemas contemporáneos empujan a problemas que miramos hacia atrás. Y él lo hace naturalmente, que eso es una cosa que a mí me impresiona. Por ejemplo, en La Historia, que es una obra monumental, él ha trabajado la historia social del conocimiento y ahora la historia social de la ignorancia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estudiar la ignorancia? Es impresionante, porque es historiar lo que no sabemos, la ausencia. Entonces él lo que dice es, bueno, tan importante como estudiar lo que sabemos y dónde se produce el conocimiento y quiénes lo producen, pero no solamente las instituciones, el Estado, los museos, las bibliotecas, las universidades, ¿sí?, que producen el conocimiento, pero que también muchas veces generan exclusiones, porque naturalmente se generan exclusiones, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que hay que callar, lo que se ignora porque la ciencia no llegó todavía y eso empuja decisiones que a veces pueden estar equivocadas. Hay una, bueno, lo creo que la experiencia del COVID nos acercó a ese tema. Y nos acercó el otro tema. También lo vivimos. Exceso de información, pero ¿qué conocimiento? ¿No? La información como la materia prima en crudo, y él dice, y el conocimiento en realidad es aquello elaborado, pensado, ¿no? Entonces dice, tenemos exceso de información por un lado y escasez de conocimiento por el otro, ¿no? Entonces él dice, bueno, esta...
¿Eso lo dijo ayer de tarde o ya lo venía diciendo?
No, ya lo venía diciendo hace unos años.
Porque es muy actual, ¿no? Es muy la pelea hoy de los titulares, claro, de los titulares de redes, que todos más o menos podemos tener 25 titulares, ahora conocimiento de qué hay atrás de esa información, de esa historia o demás, es escasísimo el que tenemos después, porque es una barrida de titulares permanente.
Hay una entrevista en Nueva Sociedad que está muy buena, que la compartimos con la audiencia también, que él cuenta un caso, es muy interesante, de la Enciclopedia Británica escrita, ¿no?, impresa, que tenía, no me acuerdo sobre qué concepto, casi 90 páginas, si no te sale el pie, y que en la digital la redujeron a 9. Entonces vos decís, tengo la Enciclopedia Británica digital, y porque claro, tampoco la gente ya lee tanto. Entonces, a veces hay una idea que ahora sabemos más, pero en realidad probablemente no los que hicieron la enciclopedia a mano también sabían más. Pero al mismo tiempo él, creo yo, ¿no?, defiende Wikipedia. Porque nosotros tenemos como una postura, a veces, digo, nosotros en clase no queremos que descarguen lo primero y copien. Pero él, bueno, Antonio esto lo trabaja siempre, porque él los manda a Wikipedia y está bien, ¿no?
Porque en realidad es el repartido como universal.
Claro, pero lo que pasa es que en realidad
hay una construcción de conocimiento.
El tema es cuando hay la vagancia de quedarse
ahí. Bueno, no ser vago en el uso,
pero lo que él plantea es, esto me parece que es interesante, es decir, es más, si ustedes entran al link de Wikipedia, Peter Burke, hay una referencia a sus ideas sobre la Wikipedia, y él lo que termina planteando es que aquello que se marca como debilidad de la Wikipedia, que es la posibilidad de que sea editable, revisable, etcétera, es su fortaleza. Y lo que él dice es, bueno, lo que hay que aplicarle es el espíritu crítico. Y él discute también que, bueno, ¿pero qué pasaba con la Enciclopedia Británica? ¿Realmente todo lo que salía en la Enciclopedia Británica era cotejable, era fiable? Entonces, es lo que dice, es que es necesario, es más, él lo toma y dice, para mí es mi primera referencia cuando necesito conectar dos temas. Después, probablemente no escriba nada de lo que leí en la Wikipedia, pero es un lugar de referencia que me permite, ¿sí?, tomar conocimiento inmediato de ciertos puntos, ¿tá? Y él toma incluso alguna anécdota de un historiador que dice, muere un historiador y ya el otro día está colgado, ¿sí?, su breve biografía, yo ya tengo una referencia. Entonces, siempre hablamos, ¿no? O sea, esto en los cursos lo hemos conversado muchas veces, pero también existe por parte de los profesores de historia, sobre todo, yo me hago cargo, de que durante mucho tiempo, como la demonización, ¿no? Un poco más que el diablo vivía Wikipedia. No toquen Wikipedia, no, chiquilina. Claro, no, bueno, el problema no es no toquen Wikipedia, el tema es toquen Wikipedia con espíritu crítico para poder analizar y ver a partir de ahí después qué es lo que continúan trabajando.
Él dice, soy muy cauteloso a la hora de producir o tomar algún texto, afirmación, luego de ir primero a Wikipedia, claro, ya sea Wikipedia o la británica. Antes, exacto, de reescribir alguna información, chequeo y compruebo la información que reproduzco. Que es una pata que a veces falta.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, que se ve más que nada en la escuela y demás. Claro. Hoy en día que todos te traen el mismo...
claro,
pero la misma entrada de Wikipedia. Y bueno, para alguien...
Ahí, pero la culpa no es de Wikipedia. No, lo que está pasando, claro, es la intermediación. Entonces, que creo que ahí es lo que lo hace...
Y otra cosa que él desarrolla y analiza en varios casos es que muchas veces él dice, por ejemplo, la versión de la Enciclopedia Británica de 1911 es superior a la de 1974. Uno diría, bueno, tiene más recursos en un año que en el otro, y es más, y es superior, dice, porque comparó, además analizó los conocimientos. Entonces dice, bueno, en realidad nada te garantiza el tipo de conocimiento. Además, esa forma de estudiar cómo se produce el conocimiento, las enciclopedias, la Enciclopedia Británica, la francesa, la alemana, corresponde al siglo XIX con la idea de que el conocimiento era parte del Estado Nacional, ¿no? En una visión que Wikipedia viene a romper, porque, claro, porque Wikipedia no es de una
de un estado de diferentes,
exactamente,
lugares,
eso es. Entonces él dice, bueno, los problemas que tenemos con Wikipedia, y esto está escrito hace unos años, no está escrito ayer, sí, o sea, pues, el libro de la ignorancia es el más reciente, es del 23 en su versión en inglés y ahora está saliendo en español, pero digo, los otros libros que son reflexiones anteriores, él dice, bueno, todo está creando otros mecanismos, por ejemplo, los miedos que hay con respecto a las búsquedas y el monopolio, digamos, de las búsquedas y de los buscadores. Bueno, pero se están creando otros métodos alternativos que también tienen cabida ahí. Entonces, tiene esa visión optimista que a mí me parece, crítica y optimista a la vez, que pocas veces se da en la gente que más bien añora, qué lindo que era el papel, qué lindo,
no,
que era.
Pero logra conectar, ¿no? Aparte, por ejemplo, esto, claro, yo me quedaba con el tema de las fake news, ¿no? Claro. Él decía, bueno, las fake news existen desde tiempos, claro, inmemoriales, ¿no? Entonces él toma una serie de ejemplos que vienen del Renacimiento, todo, y dice, bueno, la ventaja que tenemos ahora, dice, bueno, hay más, porque hay mayor proliferación de fake news, pero también hay más mecanismos de control para establecer si esas noticias son falsas o no. Es decir, entonces, en esto que decía, claro, Mónica, ese doble juego, ¿no? Es decir, bueno, tenemos muchas más noticias falsas, pero también tenemos muchas más herramientas para detectar esas noticias.
Estamos con Antonio Pereira y Mónica Marona, de la Facultad de Información y Comunicación. Ahí va a llegar la visita de Peter Berg, porque preguntaban de quién hablan, porque me enganché, claro, tarde. Decía, Gustavo, recordá de quién hablamos.
Para Peter Burke, lo digo en como lo recomendamos en clase, ¿no? Peter Burke, cuando lo habían escrito. Bueno, llega la semana que viene, va a tener dos charlas abiertas en el salón, en el aula magna de la FIC, acá en
San Salvador
y Jackson, o sea que pueden venir, después compartimos en redes la invitación y además, bueno, yo voy a hacer una breve anécdota, pero porque me parece que todo es lindo en esto, ¿no? Es un martes y jueves 18 horas.
Y ahora sí les voy a pedir igual al final, porque son muchos libros y uno está por publicarse en español, además el de la ignorancia, claro, viene ahora.
Ya está, no ha llegado a Uruguay, pero está.
Estamos pidiendo
que lo traigan. Historia Global de la Ignorancia, sí, se llama, es un libro magnífico, que viene a estar muy vinculado a ese tomo 2 que señalaba recién Antonio de la Historia del Conocimiento. Porque
es el título de
Wikipedia.
¿Eh? Claro. El título de tomo 2 es de Gutenberg a Wikipedia.
Claro,
claro. No, ese
está
se consigue.
Muy actualizado. Y ahí, voy a hacer dos breves intervenciones. Una cosa que me parece que esto de la ignorancia también nos sirve a todos para pensar algunos factores como en la actualidad, ¿no? El terraplanismo, ese, que tiene una conexión más emocional, porque está la posibilidad de chequear la fake news, pero también cómo se generan esos caminos para que se divulguen igual cosas que son como un retroceso en el conocimiento casi oscurantista. También sirve para eso a nivel cultural. Pero lo otro, que me parece que es una anécdota casi que personal, pero que pinta también al personaje, y esto que contaba Mónica de cómo Isabel llegó hasta él, Peter Burke es un, yo lo digo así, ¿no? Es un salado, no sé cuánto, pero te contesta los mails. O sea, esto, pero te contesta los mails, no solo, Isabel es una investigadora muy importante en nuestro país, pero por ejemplo, Gustavo Fallet, un compañero, profesor de formación docente, que les mandó hacer un trabajo a sus estudiantes sobre el, este, historia de la cultura, este, las chiquilinas del Instituto Normal de Canelones, y Burke le te contesta a Burke, ¿entendés? El tipo, porque él tiene una concepción también muy democrática, él no está allá en el Olimpo, está en Cambridge, y le escriben unas maestras de Uruguay, entonces, y a partir de ahí fue que Isabel le dice para hacer un Zoom acá, y él comenta, sí, me gustaría conocer Uruguay, porque aparte, mi compañera, ¿no? Este, su abuela es una afroamericana que nació en Durazno, ¿no? Entonces, va a ir a Durazno, ¿no? La historia es increíble. Es un personaje también, porque es una investigadora especializada en este Gilberto Freire, que es todo, ¿no? Entonces, ellos vienen también con quieren conocer ¿Mirá? Uruguay para divulgar. Una cosa, una maravilla, ¿entendés?
Tuvimos el placer, o sea, que me quedé pensando en un choque con Vidalina ahí, no sé cómo se
va a estar, Carmelo, va a estar.
Va a estar, sí, va a estar. Maravilla.
Es increíble.
Sí, sí, bueno. Además ellos son, ella, la familia de ella, de María Lucía, el padre, era uruguayo en realidad, nació en... Villa del Carmen, que actualmente es Ciudad del Carmen, y este, y entonces hay una cosa, pero ella no conoce, digamos, esas raíces, no pudo llegar a esas raíces. Va a ser una experiencia enorme y va a trabajar mucho, ya ha trabajado mucho en historiografía y ha trabajado mucho en esa figura de Gilberto Freire, que acá conocemos poco, pero que fue un intelectual, sociólogo, historiador, que introduce mucho lo que son los estudios en Brasil de que tiene mucha implicancia en la educación, en el conocimiento de la identidad brasilera conformada por esa multiculturalidad, ¿no?
Voy a hacer una aclaración con respecto a eso, que está bueno, un apunte que es que vaya, va a dar un seminario para estudiantes de posgrado en Facultad de Humanidades el lunes y el miércoles, el lunes 4, el miércoles 6. También está toda la información
en
la
agenda súper nutritiva. Bueno, también va a estar en la intendencia.
Bueno, ahora ponemos el link allí. Si les digo dos libros que tengan que elegir de Peter Burke para que alguien que nunca lo leyó. No estoy hablando de estudiantes de historia, porque eso tiene más
esos tienen que leerlos.
Bueno, por eso. Esos tienen que leerlos. No, estamos hablando de gente que no estudia historia, pero que le apasiona la historia, que está lleno, ¿no? Sí. Y yo no voy a ser profe, pero me interesaría.
Yo ya me la jugué, visto y no visto, y historia social de los medios, de Gutenberg Internet.
Sí, yo me voy también por ese, y me voy por otros dos. Polímates, que son los que saben mucho, que es una maravilla de libro, que también salió hace un par de años, de muchas cosas.
Que no son especialistas.
¿No? Que no son especialistas, pero son, ¿no? Porque eso cuestiona también nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y la historia global de la ignorancia.
Bien, ahora lo vamos a escribir. La pira mala que lo pongamos por escrito para que quede claro. Gabriel, ¿usted quiere tirar alguno?
No, yo con eso ya estoy, porque... el de Callar y Hablar no lo leí.
Es
muy lindo, pero los que trabajamos son esos y a mí me parece fascinante.
Mónica Marón, Antonio Pereira, a los doctores en historia, profes de la FIC, gracias por este rato acá, por desasnarnos un poco y contarnos a todos quién es Peter Burke, por meternos en este mundo, y bueno, ahora esperar la visita. Gracias,
Muchísimas gracias.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.